Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Antes les contamos cómo está el tiempo. No se olviden, si están a punto de salir de sus casas, del paraguas y del chubasquero, de una gabardina, porque llueve y lo hace prácticamente en todo el país. Además, lluvias copiosas, menuda ha caído a las 3 y a las 4 de la mañana en el centro peninsular, en Madrid. Ahora la situación está más tranquila, pero las lluvias y además las temperaturas van a seguir bajando durante toda la jornada de hoy. Como les digo, lluvias generalizadas en todo el país, salvo, eso sí, en el litoral mediterráneo y en Baleares, donde de momento se libran. La mayoría de las precipitaciones van a ser en forma de tormenta, así que si les pilla desprevenidos, póngase a cubierto porque se pueden empapar y además bien. Siguen bajando las temperaturas. En el centro peninsular a esta hora estamos a 14 grados, pero hoy, fíjense, la máxima no alcanzará los 20, 19 grados. La máxima, eso sí, de todas las máximas hoy en Murcia, 30 grados. Y la mínima, hoy el pelotón del pasmo lo encabeza Ávila, Federico, con 7 grados.
Qué menos, qué Ávila. Perdón, está entre el fútbol, la lluvia, el frío y tal, está Madrid transitable.
Sí, sí, sí.
Yo creo que esto de la lluvia lo ha puesto Carmena también. Pero en fin, bueno, así está el tiempo. Vamos ya con las noticias del Santander con Rosana Laviana y Vanessa Vallecillo.
¿Cuál es la experiencia más valiosa de tu vida?
Es el recuerdo de tu primer novio de instituto.
¿La venderías?
Seguramente te la tasarán por un cuarto de millón.
No sé, yo creo que no podría desprenderme de algo tan importante, ¿no?
Hazlo.
La cuenta 123 Smart del Santander presenta ¿Cuánto? Más allá del dinero. Protagonizada por Adriana Ugarte. Dirigida por Quique Maillo. Estreno en másalladeldinero.com.
Bien, comentábamos a las 6 que ayer el autor de la iniciativa parlamentaria más rara que ha tenido la vida en las Cortes españolas en los últimos dos siglos, es decir, desde que hay Cortes así como tiene que ser, en régimen constitucional, que fue el que preguntó por el apocalipsis zombie, pues volvió a aparecer. Hay una iniciativa previa que tampoco estuvo mal en orden a demostrar que a la mayoría de los diputados y senadores, o si no, por lo menos a una parte de ellos, a una punta de esa ganadería, pues están para el cotolengo o para, en fin, para cuidados paliativos, que fue el proyecto Gran Simio. Esto pertenece a la época de Zapatero, que fue una época antropoide, que quiso volver al neandertal, de ahí que estén sacando a los muertos de las fosas, aunque creo que los neandertales no llegaban a esos extremos. Pero el proyecto Gran Simio marcó un punto, digamos, casi de no retorno, de un paso atrás en la evolución, que bueno, volvamos ya al Gran Simio y de ahí bajando hasta llegar a la ameba. Bien, pero lo de ayer, el autor, que es un tío de compromiso, un tío valenciano que se llama Mulet, un senador, que había preguntado al gobierno de Mariano, fíjense, de Mariano, si tenía algo previsto para el apocalipsis zombie. Y claro, como está tan zombie la izquierda, pues no sabe si va en serio o en broma. Es decir, si se preocupa por sus hermanos, los muertos vivientes, o es un Walking Dead, o piensa que lo es Mariano, o es una manera de llamarle zombie a Mariano, ya no sabes. Pero yo creo que va más bien porque él se siente identificado con la zombiez y con el apocalipsis. Porque ayer en el Senado pues se puso a romper una foto de Susana Díaz. Todo esto viene, naturalmente, por la patológica cobardía, por la abyecta sumisión, por la condición pues de ameba, de infusorio, que tienen los presidentes del Senado y del Congreso. Sobre todo la del Congreso, Ana Pastor, que vamos, está teniendo un desempeño en sus funciones que oscila entre lo penoso y lo ridículo. Sierva de Podemos, que permite hacer cualquier cosa, pero cualquier cosa, montar los números delictivos más atroces en nombre de no se sabe muy bien qué libertad. Es decir, como, si no respeta las Cortes, la presidenta de las Cortes, ¿qué va a respetar los zombies? Bueno, pues el zombie rompió una foto de una señora que además no sé si es senadora o podría serlo en representación de su comunidad autonómica como presidenta de Andalucía, creo que sí, pero vamos, que en todo caso es una de las candidatas a ser la secretaria general del PSOE y eventualmente candidata a la presidencia del gobierno. O sea, un tío que rompe la foto así de un candidato, pues un tío que se le coge y dice, mira, como zombie te vamos a mandar primero a un psiquiátrico y después te vamos a internar en un establecimiento de salud porque lo necesitas por el bien de la familia. Y no vuelves a pisar el Senado este año. Y el que viene, si hay un informe médico serio de que ya no eres un peligro ni para ti mismo ni para los demás, entonces vuelves. Si no, pues mira, a la hora y si... ¿Qué quieres venir? Mira, pues te vas a la piscina que hay arriba en el Senado, de todas maneras aquí no haces nada, y en la piscina no se notará que eres zombi. Y luego, ya una vez bien chapuceado, pues entonces en tu zombiez te bajas a la sauna y entonces vas a ser un zombi muy bien sudado, muy bien tú exudas y luego te vuelves a duchar y a casa. Y aquí no vuelves a entrar. No vuelves a entrar. No, que no entres. Y no entra. Y se acaban los apocalipsis zombie y todo esto. Pero claro, hablamos de gente del PP, a cuyo lado los eunucos eran hombrones. Eran los reyes de la testosterona. O sea, es gente de una cobardía patológica. Ni se respetan a sí mismos, ni por supuesto hacen respetar las instituciones que dirigen. Pero en fin, el caso es que ayer el zombi de Compromís, que es un zombi aliado al PSOE. Al PSOE zombi, que es el PSOE que viene del zombi Zapatero y que tiene en el zombi Sánchez, pues ahora su gran esperanza para dejar España ya en estado de zombiez absoluta, o sea, como un muerto viviente que es camino de lo que vamos. Y lo hacía, pues naturalmente, para meter las narices en ese proceso del Partido Socialista que puede acabar con él en 10 días exactamente a partir de hoy. Hoy es 11, pues el día 21 puede acabar, pues posiblemente con el propio Partido Socialista. Dirán algunos que con lo que le ha hecho a España en los 120 años de vida que tiene, pues casi mejor ya que acabemos con esto. Bien, a la larga tal vez, pero desde luego a la corta el follón va a ser monumental. Vamos a contarles la situación interna del Partido Socialista, porque por primera vez los tontos de Sevilla que le dijeron a Susana Díaz que tranquila, que no corriera, que no hiciera campaña, que dijera que era como el padre ángel de la política, el amor, no somos el partido del rencor y del odio, el de las checas, el que quiere sacar la momia de Franco para comérsela. O sea, no es el del odio ni el rencor, no, es el del crimen de la guerra civil, o sea, menuda colección, menuda trayectoria parlamentaria tiene el Partido Socialista como para dando clases de ética y de historia. Que lo repetiré una vez más, porque como hay tanta víctima de la Rosa y tanto imbécil, la primera vez que el PSOE aparece en las Cortes, amenaza directamente Pablo Iglesias primero, ese no era Pablo Manuel, ese era zombie Pablo Iglesias, tipógrafo lerdo, más atascado que una máquina del siglo XVIII, y le dice a don Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros, del gobierno diríamos hoy, dice que para impedir que esté en el poder o que se mantenga, están dispuestos a llegar al atentado personal, directamente. Esto así empezó el primer diputado del PSOE su andadura parlamentaria. Imagínense, como para ahora ir sacando muertos. Por cierto, veremos lo que hace hoy Ciudadanos. Para mucha gente, entre la que me cuento, lo de la momia de Franco no es una broma. Es decir, si un partido político cree que sacar a los muertos de la tumba no tiene importancia, se equivoca por completo. Para muchos de nosotros sí tiene importancia. Es decir, un partido político que piensa que hay que sacar a los muertos de la guerra civil para complacer al PSOE en sus líos internos, no merece ser votado. Por supuesto, si un partido político se abstiene, como el PP, tampoco merece ser votado. O sea, a los muertos no se les saca de la fosa. Eso es un hábito monstruoso, leninista, por cierto. Esto es una cosa que hacen los leninistas ya en 1917 en Rusia. Que sacaban a los muertos de la fosa, los muertos de los blancos y tal, y los quemaban. Y dice, ¿y por qué? Pues porque eran muy malos, porque era gentuza que creó el régimen de terror más atroz que ha conocido la humanidad, el comunismo. 100 años, 100 millones de muertos. Pero vamos a ver lo que pasa hoy. Ahora, el Partido Socialista, si cree que sacando la momia de Franco a pasear se va a reconstituir, va bueno. Cuando pintaba algo el Partido Socialista en la vida política española, por supuesto, jamás se le ocurrió ni cargarse la transición, sino apropiársela astutamente. Por supuesto, nada de mover momias de la Guerra Civil. Imagínense que empiezan a mover la momia de Largo Caballero, que es el primer responsable de la Guerra Civil. O de Indalecio Prieto, que es el responsable del golpe de Estado contra la República del 34, porque antes de morir pidió perdón a España en su exilio mexicano, donde vivía cómodamente con todo lo que robó, que se llevó en el yate Vita, que le robó a Negrín, que a su vez la había robado de los bancos de toda España, especialmente de Madrid. Robaron las cajas de seguridad y vivieron como rajas en dos grupos, el Sere y la Jare, pues hasta el final de sus días. Indalecio Prieto pidió perdón a los españoles por haber organizado hasta el tráfico de armas para el golpe del 34 contra la República, que fue un golpe de Estado contra la República, porque habían perdido las elecciones. Claro, ¿cómo va a perder las elecciones un partido revolucionario? Bueno, pues ese partido, que tiene alguna página buena en la historia de España, porque ha habido socialistas decentes, naturalmente, pero en general ha tenido un comportamiento que se puede resumir en que cuando está en el poder abusa de él y cuando no está en el poder hace cualquier cosa para llegar a él, bueno, pues está al borde de la liquidación. Y lo ven así los propios socialistas, que entienden que si el correcaminos este, el hombre del glúteo, o sea, si este tío gana, bueno, el partido prácticamente desaparece en un año. Pero es que lo dicen ellos. La crónica de Ketty Garat es impresionante. Claro, los que vamos a cumplir 40 años de democracia. Es impensable imaginar una España sin un partido hegemónico en la izquierda que no sea el PSOE. Repito, 40 años se cumplen en junio. Imposible, es inimaginable. Yo recuerdo la primera vez que hubo elecciones. Pues todo, uno se mantenía, porque aquí la democracia la trajeron los falangistas y los comunistas. La duda era a quién votabas. Yo, como estaba en Barcelona y yo quería hacerme catalán por decreto, no voté. Es que esto de que te obliguen es muy feo. Pero, evidentemente, en medio estaba el PSOE. Ya estaba Felipe González. Pagado para Alemania. Bueno, a Carrillo lo pagaba Kim Il-sung y Ceausescu. O sea que era peor. Pero ya estaba allí. Desde Suresnes, en el 74, ya estaba el Partido Socialista. Había vuelto a la vida política. Bueno, pues apocalipsis zombie. Como Zapazombie los llevó a otra vez a la Guerra Civil, y el Partido Socialista, pues la última vez que nos llevó a una Guerra Civil la perdió. Y esta vez la va a perder consigo mismo. Tiene todas las trazas.
A 5 días para la celebración del único debate entre los candidatos a las primarias en el Partido Socialista, que se celebrarán en 10 días, el próximo día 21, aumenta el pánico y el temor entre los varones regionales cercanos a Susana Díaz ante una victoria de Pedro Sánchez. Tal y como les cuenta Libertad Digital, entre las candidaturas contrarias al exsecretario general, el panorama que se dibuja es el peor. Si gana Pedro Sánchez, el PSOE ha muerto, se acabó, no habrá día después, llegan a decir.
Ante lo que pueda suceder y de cara al debate del próximo lunes, varones y dirigentes socialistas elevan el tono de sus declaraciones. Guillermo Fernández Vara dice que hay gente que ha perdido cualquier referencia. Zapatero pide respeto y educación. El tercero de los candidatos, Pachi López, cree que el partido camina hacia la irrelevancia.
Yo no estoy dispuesto a ponerle precio al país. Y hay gente que está diciendo que con tal de quitar al PP, da igual que España se vaya al garete. Y dicen que España es un Estado plurinacional y la suma de naciones y de Estados, cuando no es verdad. Se están inventando para resolver un problema un país que no existe.
Lo que estamos debatiendo es por qué el Partido Socialista ha sacado 85 escaños, 90 y 85 escaños. ¿Por qué en dos elecciones ha tenido los peores resultados? O sea, eso es lo que hay que debatir y eso es lo que quien era secretario general debe explicar.
Esto es absolutamente suicida para el PSOE. Armar bloques irreconciliables, unir a medio partido para combatir al otro medio, nos va a llevar a la irrelevancia, cuando no a la desaparición, como está pasando en otros partidos socialistas en Europa.
Bueno, como aquí en el País Vasco. O sea, ¿cómo estará de mal el PSOE, que el más sensato parece el más nulo? Bueno, más nulo es, sin ninguna duda, pero en fin, Pachi nadie. Que agradeció que el PP lo hiciera al Lehendakari apuñalándolo por la espalda y entendiéndose con la ETA. Están a partir un piñón con la ETA en el País Vasco y Navarra. Eso es la irrelevancia. Ahora, lo de Zapatero tiene delito, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿quién es el que organiza lo de Sánchez y Podemos, más que Zapatero? O sea, es que es una... En fin. Y encima el zombi rompiendo los carteles. Estos son los aliados. Porque lo que trae Zapatero es la vuelta a la guerra civil. Bueno, pues la vuelta a la guerra civil, la última vez que el PSOE nos llevó a la guerra civil, la perdió. Y desapareció, pues, 38 años de la vida política. Porque en tiempos de Franco, ahora hay muchos antifranquistas retrospectivos, pero éramos cuatro gatos contra el régimen, cuatro gatos, y desde luego ninguno de los gatos era del PSOE. Pero ninguno es ninguno, nadie. La primera vez que hice una campaña de propaganda de los 100 años... de Partido Socialista, Pilar miró a Felipe González, primero lo tiñó como a la ovejita Lucera. A Felipe le salía el pelo de la mitad de la frente, era una cosa, era el Puma realmente, José Luis Rodríguez, pero no como cantante, sino como el Puma, como autor el Puma, el cantante, no, el autor el actor de telenovelas venezolanas. Bueno, entonces ponía 100 años de honradez, y debajo pues ponían todos los del PC, y 40 de vacaciones. Vamos ahora con los fiscales. Claro, es que el PSOE está muy mal, pero es que, claro, tenemos al PP, que ya ni existe. Porque la colección de amigos de Mariano, la agencia de colocaciones Rajoy, pues es un desastre sin paliativos. Y dices, ¿son peores que los del PSOE? No, peores que los del PSOE y los de Podemos no hay en Europa. Es que no hay. O sea, en ningún país, ni Europa del Oeste ni del Este. O sea, nulidades siniestras de la izquierda, como en España, no hay, en ningún sitio. Tanta es imposible. Ahora, derecha tan idiota como la de aquí, tampoco. Vamos, a lo mejor en Eslovenia andan regular y últimamente no he mirado mucho a Eslovenia. Pero lo dudo mucho. Ayer, el recital de maricompleginismo, de la maza a cuenta de Mos, o Mos de la maza y tal, fue verdaderamente patético. Pues no les pide a los políticos que haga una ley para evitar filtraciones. Palabra, esto lo dijo el fiscal que tiene capacidad de perseguir cualquier actividad delictiva, empezando por las filtraciones de los secretos del sumario. En lugar de cumplir con su obligación, va y le dice a los diputados que hagan algo.
Sí, el control al gobierno en el Congreso concluía ayer en la Comisión de Justicia con las intervenciones del ministro Catalá y del fiscal general del Estado. José Manuel Maza respaldó a Mos en la gestión del caso Lezo, cree que fue un acierto su designación y además se detuvo en su intervención para analizar las filtraciones a la prensa. A su juicio, es necesaria una reforma legal para controlarlas.
Yo por eso les plantearía a ustedes que me den a mi solución, que me den la herramienta, el instrumento, a mí y a la justicia, para poder controlar las filtraciones. No mejora nada el conocimiento de la verdad por los ciudadanos, porque, como les digo, no se oculta nada.
¿Cómo que no se oculta nada? Están instruyendo ustedes, los fiscales. La Fiscalía Anticorrupción está instruyendo los casos en La Sexta. ¿Qué ley necesita usted? ¿No tiene usted una inspección interna? Aplíquela. ¿No tiene el pobre Mos, que se pasa la vida yendo a la serpa que le golpeen? Debe ser tan del PP que le va, vamos, el síndrome de la mujer maltratada. Cuanto más le pegan, más vuelve. Así que le vuelven a pegar, claro, hasta que un día lo tiren por un balcón y lo maten. ¿Pero no tiene usted mecanismos para perseguir las filtraciones, que son delitos? Pero si tienen comisión de servicios a los guajes de esta historia del caso Lezo. Pues suspenda la comisión de servicios para empezar, proceda contra ellos, enjuícielos, encáuselos, échelos de la carrera, póngalos verde y de paso le mete un poco y de paso disuelve la Fiscalía Anticorrupción, que es lo más corrupto de la Fiscalía y de la justicia en España. Mira que es difícil superar la corrupción de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción lo está consiguiendo. Bueno, y salió el borroso Catalá Bueno, cada vez que sale borroso Catalá, yo dudo entre echarme a dormir o irme a Francia.
El ministro de Justicia, ante la misma comisión, negó haber filtrado información a la prensa o haber interferido en la Fiscalía. Durante su comparecencia, tuvo que contestar a Pablo Iglesias, que le recordaba el SMS que intercambió con Ignacio González. Escuchamos al líder podemita y al ministro Catalá.
Me consta que usted declaró que cuando hablaba de los líos se refería a la situación política en general. El problema es que la situación política en general, señor ministro, no se abre ni se cierra. Sin embargo, los procedimientos judiciales sí. Esos se abren y se cierran.
Al viejo aserto de la excusati non petita, sí, sí, yo he sido acusado. Yo he sido acusado de haber filtrado, de haber hablado, de haber... Cuando he sido acusado, pues por eso he dicho que miente quien me acusa y si no, que lo demuestre quien tenga pruebas, porque no es verdad esas injerencias de las que sí he sido acusado expresamente.
Le mandó el SMS hablando de los líos. Es que cuando se adorna Pablo Iglesias demuestra que es un zombi intelectual. O sea, es que es un inútil. Es que como parlamentario es casi peor que Irene Montero. Ya sé que es difícil, pero de verdad, ¿eh? Claro, uno se fija en el atuendo, a ver de qué va disfrazado y a ver de qué obrero se finge ser y tal. Cobran un sueldazo, la pareja, bueno, la pareja ahora se va a hacer de oro. Más lo que caiga de Venezuela y de Irán, imagínense. Pero es que es un pésimo parlamentario. Dice, es que esto ni se abre ni se cierra, no sabe ni lo que habla. Pero este sí mandó el SMS. Y a ver si se arreglan los líos. Naturalmente los líos son los suyos, los de su partido. O es que Catalá tampoco es del PP. En fin, vamos a ver cómo está el tráfico decente, que es el tráfico rodado, el de influencia, ya sabemos que va bien. Pero bueno, ayer los dioses de la lluvia se pusieron a llorar sobre el Calderón y este es el momento en que no han parado. O sea, está Madrid complicado en lo meteorológico. Yo no sé, Daniel Muñoz, buenos días. ¿Cómo está en el tráfico rodado?
Pues también hay complicaciones en las calles CA Bermúdez, Serrano, Paseo de la Habana, Paseo de las Delicias, José Abascal, Gran Vía y Plaza de España. Además, como es habitual, tráfico lento en la incorporación a la M30 desde la carretera de Toledo y desde la calle General Ricardos. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Muy buenos días. Cuidado con la lluvia y problemas ya en la carretera de Barcelona, en Madrid. En Torrejón se ha producido un accidente en el kilómetro 21, retenciones importantes entre Alcalá y este punto, y también en la entrada a Madrid por la carretera de Extremadura en Móstoles, kilómetro 22, cortado el carril izquierdo por una avería. Tenemos además las retenciones habituales en la carretera de La Coruña, muy mal también la Andalucía entre Valdemoro y Pinto, y destacamos la M40 Vallecas, Corlada y Pozuelo, túneles del Pardo. Hay dificultades en Sevilla, ya en la S30, en la 49 en Camas, cuidado en Arcos de Jalón, en Soria, en la A2, está cortado uno de los carriles en sentido Madrid por un accidente, y otro en Zaragoza capital, en la A2, mantiene también alterados los carriles, el trazado habitual en sentido Madrid. En Barcelona, problemas ya en Pallejà y Cornellà, en la 2, en las rondas B10 y B20, en la B23 en San Feliu y el Papiol, C32 en San Boí y en la C58 a la altura de San Quirze del Vallès.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, después en la tertulia hoy viene Gabriel Albiac, Fernando Lázaro, Paco Maruenda. Hablaremos de cómo ha visto Albiac y cómo está viendo lo de Francia. Pero es muy interesante porque les contábamos ayer que un Mindundi es un don nadie que han puesto en el partido de Macron. Pues ayer se hacía el interesante porque llega Valls. Claro, Valls es un tanque. O sea, Valls es el único rival de verdad que hubiera tenido Macron en unas presidenciales. Macron y Marine Le Pen le hubiera ganado igual, pero bueno. Y dentro del Partido Socialista, pues como dijo que el Partido Socialista está muerto, está zombie, pues demostrando que el apocalipsis zombie en el socialismo, en Francia, ya mandan, ya los muertos vivientes dominan la tierra, y entonces, pues, allí se ha ido del partido, se va del partido, Valls, primer ministro. Dice que el socialismo en Francia ha muerto, que el Partido Socialista está muerto. Y va el muerto y le abre expediente sancionador al que se ha ido. Dirán, pero hombre, no pueden ser tan tontos. Lo son, que creen que solo hay tontos en España y tontos en todas partes.
El Partido Socialista francés abre un proceso sancionador contra Manuel Valls para expulsarle del partido tras anunciar que quiere ser candidato a las legislativas en la formación de Emmanuel Macron. Por ahora, el partido del centrista ha frenado su adhesión, mientras la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y Benoît Hamon anuncian que tras las legislativas fundarán sus propios movimientos para regenerar la izquierda sin abandonar el Partido Socialista. Escuchamos a Hamon.
En julio, a primeros de julio, voy a crear mi propio movimiento para regenerar la izquierda. Seguiré defendiendo las ideas que llevaba en mi campaña. Quiero reconstruir una izquierda inventiva que supere las etiquetas políticas.
Pero el 6%. Y dice que va a fundar un movimiento. ¿Para qué? Para llegar al 0,6%. Pero me es inútil, si no debería salir de casa en los próximos 2 años. Pero a estos no los echan, son ellos los que echan al otro que se ha ido ya. Estos se quedan, pero se quedan para hacer otro partido. O sea, el PSOE está mal, pero anda que la PSOE francesa, que es como la Peugeot, está bastante peor. Bueno, y como están muy entretenidos desenterrando a Franco, pues ningún partido político español atiende a los que matan de verdad a la oposición política, que son los de Venezuela. Todos los días están matando a gente los sicarios de Maduro, los hijos de Chávez. Los hijos de Chávez. Todos los días. ¿Y qué hace Dastis? Pues nada, el Plastis, ¿qué va a hacer? Zapatero, cobrar. Y Ciudadanos, como está ahora desenterrando a Franco, no tiene tiempo para nada. Tengo verdadero interés por saber dónde piensa colocar Rivera la momia de Franco. Por curiosidad. Y luego tendrá que ir a por Yagüe, claro. Claro, porque el general Yagüe es el que gana la batalla de Lérida, se planta en Barcelona, de donde huye hasta el último mono, y los que no eran monos, sino pobre gente que venía de todas partes de España, que creían que Barcelona iba a resistir. Resistir Barcelona, por favor. 400.000 salieron por los Pirineos. Ni uno plantó cara. Y entró Yagüe. Entró Yagüe, pero sin disparar, ¿eh? Entra Yagüe por la diagonal, agasajado por la muchedumbre, la gente vitoreando, viva Franco, arriba España, tal y cual. Gran misa en el centro, en la plaza de Cataluña. 300.000 personas, que allí sí que cabían. Y está aquello lleno, y están las fotos. Catalanes agradecidos, por fin había acabado el terror rojo. Bueno, pues Yagüe sí fue un militar de aquí te espero. Habrá que desenterrarlo también, ¿no, Albert? Porque además aquello fue un agravio tremendo. Los catalanes, violentando su naturaleza naturalmente antifascista, se rindieron heroicamente huyendo, pero a toda velocidad. ¿Por qué? Porque entraban otros catalanes con el tercio de Montserrat al frente con las tropas de Yagüe. Yo creo, Albert, que vas a tener que pedir el pendón del regimiento de Montserrat, el batallón de Montserrat, y quemarlo. Ya, si sacas a los muertos de la tumba, tendrás que quemar también las insignias de la guerra civil. Vamos a borrar todo rastro de que Barcelona fue la provincia española que más voluntarios aportó al bando nacional. Y donde, junto con Madrid, más personas fueron asesinadas por el terror rojo. ¿Esto lo has calculado a la hora de mover a los muertos de la tumba o no? Pero en fin, en Venezuela sí matan. Y como Rivera está muy ocupado con Franco el muerto, pues no se acuerda de los que matan todos los días los de Venezuela, o sea, los chavistas.
En Venezuela, un joven opositor ha muerto y 177 han resultado heridos en una protesta en Caracas. La Guardia Bolivariana ha vuelto a usar gases lacrimógenos. La oposición acompañará hoy el féretro del joven asesinado y promoverá un cacerolazo contra el ministro de Interior y Justicia. Mientras, la Organización de Estados Americanos ha pospuesto la reunión para fijar la fecha del debate entre cancilleres sobre la situación en Venezuela.
Bueno, ya están juzgando a los civiles en tribunales militares y la oposición ha inventado, hay que reconocer que además de heroicos, tienen gran inventiva. El cóctel Popotov, en vez del Molotov, que es que cogen sus heces, las ponen en un tarrito de potitos y se lo tiran a los sicarios chavistas. Así que matarlos no los matan, pero los dejan como para volver a casa. A los otros directamente les disparan. Y los otros, venga, Popotovs. Y los otros, cubiertos de lo que son. ¿Y aquí? En fin. Mientras tanto, Mariano quiere aparecer también en plasma en el juicio Gürtel. Con lo cual ya, claro, es que Manolita Chen se nos ha ido. Y es una pena, porque el teatro de Manolita Chen, donde había además apariciones como la famosa película Freaks, o sea, que estaba pues el hombre salchicha, la mujer barbuda y tal, pues hay fenómenos verdaderamente estrafalarios que en España merecen un circo. O sea, Mariano en plasma en Gürtel. Yo lo haría por telegrama o por SMS. Lo mejor es que por SMS, si usó el SMS para tratar lo del Luis, resiste, sé fuerte, mañana te llamo y tal, pues que conteste por SMS, que lo interroguen por SMS y así por lo menos lo leemos íntegro. Y que mande una foto con, a ver si ha crecido el niño de las collejas y tal. Fotos de la familia. Esas cosas que se hacen, ¿no? Que quiere declarar por videoconferencia, vamos, por plasma.
El PP quiere que Mariano Rajoy comparezca como testigo en el juicio del caso Gürtel a través del plasma, por videoconferencia. El abogado del partido sostiene que este es el medio que menos perjudica o perturba el ejercicio normal de su cargo de presidente del gobierno. El letrado añade en su escrito al juez que la agenda de Rajoy es un asunto de Estado que afecta a la totalidad de los ciudadanos.
Claro. Por eso mismo, a Rajoy hay que vigilarlo más que al resto de los ciudadanos, porque tiene una responsabilidad mayor. ¿Pero quién ha hecho este argumentario? ¿Quién es el zombi que le da estos argumentos a Mariano, que lo condenan más que le ayudan? Para mí que es que ha vuelto Margallo, porque es que Margallo ha vuelto. Claro, Dastis es una nulidad de tal envergadura, quiero decir, de tan poca envergadura, que Margallo ha vuelto a ocupar su sitio. Claro, la gente que ve a Dastis y bosteza, pues inmediatamente le pone el micrófono. Bueno, Margallo con un micrófono. Margallo con un micrófono es como Simeone con Julen Guerrero, o sea, a por el micrófono. Todavía no se ha comido ninguno, pero no lo descarto.
Cuatro empresas, dos madrileñas, una vasca y otra catalana, optan a la fabricación de papeletas para la hipotética celebración del referéndum. Ayer el exministro de Exteriores, García Margallo, dice que el gobierno debería aplicar el artículo 155 en Cataluña si la Generalidad sigue adelante con el referéndum. Asegura que él ya lo propuso cuando tuvo lugar la consulta ilegal del 9N. También ha desvelado que el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, jamás había oído hablar de la aplicación del artículo 155. Le escuchamos.
Mi tesis fue pedir a la Generalitat la requisa y destrucción de urnas y papeletas. Si la Generalitat no hubiese decidido poner los Mossos de Escuadra durante 24 horas a las órdenes del Ministerio de Interior y al mismo tiempo empezar una negociación sobre reforma constitucional.
Es decir, por un lado ataco y por otra me rindo. De verdad. Ahora, la fatuidad. Este hombre tiene una idea de sí mismo que si se acercara ligeramente a la realidad tendríamos que hacerlo emperador. No presidente del gobierno, emperador, no rey, no monarca, no, emperador. Habría que resucitar el Sacro Imperio Romano Germánico con jurisdicción sobre todas las Rusias. Y aún sería poco. De hecho, debería quedarse en Vladivostok, en un bloque de hielo con algún pingüino. O sea, ¿se acuerdan de cuando fue con Junqueras? Que lo iba a convencer, porque como salían de juerga por las noches en Estrasburgo, a comer mul frit y luego a otras cosas frit, o no frit, crudités. Pues entonces, claro, él lo conocía y le iba a ganar. Bueno, por supuesto, llegó el otro siendo un fangolotino y le dio un palizón que lo crujió. Y ahora dice, quería aplicar un día 155 y los demás días rendirme. Entablar una negociación para la reforma constitucional. ¿Pero tú quién eres, Somerruzo? Pero usted es Margallo. Que hasta que no aspiró al sillón de Mariano, oye, era el rey de Persia. Ah, amigo, el día en que se propuso, cuando todo el mundo pensó que Podemos aprovecharía para echar a Mariano. Y resulta que no. El sándwich de la Sexta funcionó. Pero claro, Margallo no lo pensó. Y entonces fue por ahí proponiéndose como alternativa, porque era un hombre de diálogo, patatín y patatín. Tiene una gran idea de sí mismo Margallo. Es un redomado traidor, es democristiano. Tanto el joven Arenas y Margallo son los que sobreviven de aquella glaciación de UCD. Y el joven Margallo creyó que iba a heredar al anciano Rajoy. Por supuesto, el anciano se lo cepilló en 24 horas. Bueno. En fin, vamos a la prensa económica con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.